Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este su espacio para la noticia y para la discusión informada de los asuntos nacionales que espero sean de su mayor interés. Saludos de parte de Samuel Orozco, saludos de todos, agradeciéndoles como siempre el privilegio de su sintonía, su atención, su participación activa, su contribución también, llegado el momento, cuando se llegue el momento. Hoy en Línea Abierta, en el estado de Washington, los grandes agricultores de la región sienten de repente que les mueven la alfombra. Con razón o sin ella, con justificación o no, los rancheros han pegado el grito en el cielo ahora que una senadora latina ha propuesto en la legislatura exigirle a los productores del campo que pongan lo suyo, que pongan su parte para erradicar de esa región del noroeste todo incidente de esclavitud, todo incidente de peonaje moderno y de trata humana. Hablaremos con la autora del anteproyecto de ley que trata de jalar a cuentas justamente al sector patronal del campo y particularmente a los distribuidores de productos agrícolas. También ofreceremos más sobre la líder de trabajadores del hogar de México que amplía en relación al plan de pasar en la República Mexicana la Carta de Derechos que garantice pues una equiparación de los derechos entre las trabajadoras domésticas y el resto de los trabajadores en la nación. Antes volveremos sobre el asunto de la huelga de los miles de maestros en Oakland, en California. Después de 7 días en huelga, los maestros organizados de Oakland están de regreso a clases después de aprobar en votación ayer domingo el arreglo al que llegaron el viernes sindicato y autoridades escolares. Con dicho acuerdo, llamado histórico por cierto por las autoridades, los educadores ganan un aumento salarial del 11% en un plazo de 4 años, además de un bono del 3%. Esto en vez del 12% en un curso de 3 años, que era lo que pedía el sindicato. Los maestros también ganaron una reducción de sus clases. Pedían se redujeran en 2 estudiantes cada clase. Se acordó al final una reducción en 1 alumno por salón en las escuelas de máxima necesidad a partir del año entrante. Se reducirá en 2 alumnos un par de años más tarde, hasta el 2021. Eso fue lo convenido. El contrato deberá ahora ser ratificado por el gobierno del Distrito Escolar de Oakland, que también deberá decidir de dónde saldrán los fondos, los recursos para cubrir la nueva inversión. La huelga de 7 días paralizó las actividades en 86 escuelas. Más del 90% de los estudiantes no asistieron a las escuelas, yendo en vez a las llamadas escuelas de solidaridad, establecidas de improviso en centros recreativos de la comunidad por organizadores solidaristas y por maestros voluntarios. Más de 3.000 maestros sindicalistas acudieron a las urnas, repito, el día de ayer a votar. La votación ocurrió en el Teatro Paramount, en el centro de la ciudad de Oakland, y la voluntad expresada por los maestros votantes fue, pues, contundente. 70% de los maestros votaron en total y de ellos el 64%, o sea, las 2/3 partes, votaron a favor, votaron sí al acuerdo logrado. Y 58% votaron sí para el acuerdo logrado hacia el año 2020 y 2021. 64% para la primera fase del contrato y 58%, poco menos, para lo conseguido en los años por venir. La huelga de los maestros de Oakland es la más reciente revuelta en las escuelas públicas de la nación. Huelga de docentes que se inconforman por los bajos sueldos, por los amontonados salones de clase. Esa es otra de las grandes quejas, y también por la poca atención a los servicios de apoyo que se brindan a los estudiantes, tales como los servicios de consejería o los servicios de enfermeras en las escuelas. Se reporta que esta semana los maestros de Sacramento podrían llegar a votar para autorizar al sindicato a ir a la huelga en caso de no lograrse acuerdo satisfactorio con las autoridades escolares. Esperemos lo mejor, preparémonos para cubrir la nota en cambio. Quisimos platicar, por cierto, volviendo un poco a la nota de Oakland, quisimos platicar con sindicato y con autoridades escolares de Oakland. Les extendimos la invitación a los líderes del sindicato y a los líderes del gobierno escolar no nos fue posible lograr su presencia al aire para el día de hoy. Hay mucha acción de gestión, hay muchos trámites todavía en marcha. Eso es lo que se nos dio como razón por la inasistencia a este programa de ambas partes a quienes quisimos tener, repito, en el programa. Ahora sí, amigos, pasemos a nuestros temas de conversación. Quisiera de una vez, de antemano, invitarle para que, si tiene usted opiniones en relación a cualquiera de los temas que estoy a punto de abordar, pues no dude en hacernos llegar su opinión llamándonos a nuestra Tribuna Libre. La línea de la Tribuna Libre es el 1-800-345-4632. A partir de más o menos de la media hora comenzaremos a recibir sus llamadas o a darles curso al aire, por lo menos. Ahora sí, pues, en el estado de Washington, la senadora estatal de Seattle, Rebeca Saldaña, ha asumido la representación y la defensa de las comunidades de trabajadores inmigrantes y de jornaleros del campo, cuando menos en lo que se refiere a planes para pasar leyes. Hace días, la senadora Saldaña se encargó de presentar ante la legislatura dos proyectos que podrían ser de su interés, de usted, amigo o amiga radioyente. Uno es el que penalizaría, prohibiría la discriminación en el estado por motivos de estado migratorio o ciudadanía. Bajo esta ley, por ejemplo, los patrones no podrían tratar a sus empleados de manera diferente cuando se trate de contratar o de despedir por el hecho de no ser ciudadanos. Así que estatus migratorio o ciudadanía en estos momentos no figuran dentro de las categorías que resultan penalizadas por motivos de discriminación, tales como credo, tales como raza, etnia, nacionalidad, orientación sexual, etc. En su otro proyecto de ley, la senadora Saldaña propone que se exija, que se requiera a los distribuidores de productos agrícolas que den a conocer claramente si saben de incidentes de esclavitud, de peonaje, o sea, esto de trabajar para pagar deudas, tal como se hacía en los tiempos de las tiendas de raya, o si saben también de incidentes de trata humana. Donde quiera se haya trabajado el producto, tendrían la obligación de revelar las condiciones en que se realizó su cultivo. Al gremio patronal de la agricultura no le ha gustado nada este proyecto y hace lo que puede por descarrilarlo. De estas ideas hablé hace días con la senadora estatal Rebeca Saldaña. Oigamos. Usted también es autora o coautora de algún par de proyectos que pueden resultar de muy particular interés para la comunidad inmigrante de la región, ¿no? Una es aquella que agregaría la categoría de ciudadanía y de estado migratorio a la ley que protege a los ciudadanos, a los residentes del estado, contra la discriminación, ¿no? Hoy aparecen protegidas, categorías protegidas, la raza, el credo, la nacionalidad, familias con hijos, sexo, estado marital, igualmente la edad, ser veterano, ser deshabilitado, todos están protegidos, pero no el ciudadano, el estatus ciudadano ni el estatus migratorio. Háblenos sobre esta propuesta.
Sí, ese día vino de varios trabajadores de derechos humanos en Tacoma, en Seattle, y que hemos visto es que hay más casos de discriminación que se parece que es la motivación es odio. Y tenemos aquí muchos inmigrantes. El estado de Washington, pues, dependemos en el intercambio internacional. Entonces, tenemos personas que son de H1B, de H2A, de visas B. Entonces, tenemos muchas categorías y también mucha gente que tal vez no tienen documentos. Entonces, no importa si uno es residente o permanente o ciudadano, que hemos visto es que hay más, si uno piensa que uno es inmigrante, estamos viendo casos de discriminación. Entonces, como nosotros no tenemos el poder ahorita a cambiar las leyes inmigratorias que tenemos que hacer, al menos nosotros al nivel estatal podemos hacer mejor protecciones para la gente que están aquí contribuyendo a nuestra economía, siendo parte de nuestras comunidades, a darles más derechos civiles aquí en nuestros estados, porque nosotros queremos ser un estado de bienvenida, inclusivo, y que respetamos la dignidad de cada ser humano que está aquí en nuestro estado.
Ahora, otra ley en la cual también está usted ocupando un papel dirigente, senadora, es el proyecto que requeriría que los agricultores del estado reporten casos de esclavitud asalariada, casos de peonaje y de tráfico humano a las autoridades. Háblenos de este otro proyecto.
Sí, pues mi primer trabajo fue organizadora con los campesinos en Oregón. Y antes de eso era estudiante de mecha y trabajé mucho en tener que con los consumidores tenemos que tener conciencia de dónde viene nuestra comida, nuestra ropa, y que nosotros a veces queremos lo más barato, pero viene a un precio. No tal vez siempre al consumidor, pero viene a un precio que alguien está pagando. Y muchas veces es el trabajador agrícola. Entonces, ya tenemos muchas compañías y tenemos más consumidores que están más, que quieren saber, pero hay una cadena que separa al trabajador y a la persona que está comprando en la tienda. Entonces, esta propuesta está basada en algo que vi en California, es un poco diferente, pero está basada en algo que pasó en California, que es que las compañías más grandes que están vendiendo en nuestro estado, que sea Costco o Starbucks o Walmart, si ellos están poniendo en su sitio de web que ellos tienen un sistema, you know, limpia, responsable, que ellos, you know, muchos han tomado pasos diciendo que están en contra de esclavitud, están en contra del abuso del trabajador, pero ya cuando un grupo de trabajadores están llegando a sus oficinas informándoles que hay un caso tal vez de esclavitud o hay violaciones de acoso sexuales, ellos dicen, pues no son nuestros empleados, entonces nosotros no podemos hacer nada. Vas a la empacadora o vas a la cooperación, la cooperativa de la lechería, y dicen, pues nosotros no podemos decir a nuestros miembros de cooperativas que hacen ellos con sus trabajadores. Entonces es cada paso, nadie está responsable, pero todos quieren estar en contra de esclavitud, en contra de violaciones del trabajador, pero nadie quiere hacer un paso para que necesitamos para empezar a realmente a quitar estas prácticas que sí existen en nuestro mundo. Y you know, sí hay casos, hay un caso en Idaho, han hecho, you know, hay varios casos de acoso sexual, de falta de pago. Entonces, eso es algo positiva que estuvimos haciendo para que los diferentes miembros de la cadena de sistemas de agricultura pueden decir en una forma afirmativa que ellos están en contra, y cuando algo pasa, que ellos toman, you know, muestran o lo ponen en su sitio de web para estar más transparente, porque así es como empezamos a cambiar la cultura cómo es posible que todavía en este día hay gente trabajando, cosechando y no ganando un sueldo justo, o que sienten que no pueden hablar. No vamos a cambiar esa cultura a menos de que nosotros hacemos pasos como eso. Entonces, eso es la idea. Yo sé que si la gente en el estado de Washington leen los periódicos en inglés, ustedes van a ver que piensa que es la peor propuesta en los 30 años que esos representantes de agrobusiness.
Ya pegaron el grito en el cielo, ya pegaron el grito en el cielo los líderes del gremio de agricultores, tomaron ofensa personal por lo visto, dicen que su industria está limpia de todos estos cargos o incidentes de esclavitud, de peonaje, etcétera. Así que por lo visto ya está usted comenzando a registrar una fuerte reacción política, ¿no? Un backlash.
Oh, sí, por seguro. Entonces es bueno, porque entonces la gente se sienta que tal vez, no, como hacen su negocio por tantos años y generaciones, tal vez no es como van a hacerlo en el futuro. Y nosotros como consumidores, porque mi distrito, pues sí tenemos jardines, colectivas o comunales, pero nosotros somos los que consumen más. Entonces nosotros como consumidores, pues también tenemos la responsabilidad y ver cómo podemos trabajar todos juntos para que la gente que están cosechando nuestra comida tiene el derecho de respeto y dignidad como deben ser.
Los de la ciudad, los consumidores tienen efectivamente ese el derecho, pero además tienen el poder, no el poder como consumidores, y también tienen el poder del voto, no seguramente el poder de los números del voto. Pues, senadora, bueno, ¿algo que gustara agregar a manera de despedida?
No, no, muchas gracias. Me da tanto gusto que ustedes tienen este radio bilingüe. Están dando un servicio a nuestra comunidad, a los residentes, porque es muy importante que la gente pueda escuchar qué está pasando en sus estados, en sus colonias, aquí en los Estados Unidos, porque necesitamos que la gente esté consciente y participen, porque nosotros queremos ver a la gente aquí en Olimpio, están bien invitados. Espero que cuando llegan a su Capitolio, que vienen a mi oficina a visitarme, a saludarme, por favor.
Bueno, esperamos estar poniendo nosotros de nuestra parte nuestro granito de arena para contribuir a esa conciencia y a esa participación de la que nos habla. Por lo pronto, mil gracias, senadora estatal Rebeca Saldaña. Que esté usted bien, ¿eh? Hasta luego.
Igualmente, muchas gracias. Que le pase bien.
Un fragmento de la plática que tuve con la senadora estatal Rebeca Saldaña de Seattle, demócrata de Seattle, en la capital del estado de Washington, Olympia. Repito, alrededor de estos dos proyectos de ley que ha estado abanderando Rebeca Saldaña. Uno es con el fin de prohibir la discriminación por motivos de estado migratorio y ciudadano. Esto se agregaría a la legislación que ya existe, leyes que ya existen que prohíben ya de por sí la discriminación por motivos de raza, religión, edad, identidad sexual, por género, etcétera. Bueno, se agregaría a esto el prohibir la discriminación por motivos de estado migratorio o de ciudadano en servicios tales como los empleos, los servicios públicos y la vivienda. Esto sobre todo ocurrió en respuesta, según dijo la senadora, en respuesta pues al crecimiento de incidentes de crímenes de odio, ¿no? O incidentes de odio. Los republicanos, la bancada republicana en Olimpia se opone a este proyecto. Dicen que los indocumentados no merecen protección de la ley, no merecen ser una clase protegida, porque esto solamente daría luz verde para que más inmigrantes indocumentados migraran hacia el estado de Washington. Otra republicana por ahí respondió diciendo de que no se puede eliminar la discriminación con leyes, así que es un ejercicio de ocio, dijo una líder republicana. Eso por lo que respecta a ese proyecto de ley. En relación al otro proyecto de ley, aquel que obligaría a los distribuidores de alimentos orgánicos o productos orgánicos a revelar si no hubo incidentes de esclavitud, de peonaje o trata humana conectados con la producción de estos productos, pues igualmente por ese lado hay oposición, y la oposición procede sobre todo por parte de los líderes de la agroindustria. Ellos dicen de que esto, pues todo lo que significa es más papeleo, más trámites para los productores del campo, y bueno, están emprendiendo en estos momentos una labor de oposición. Además, dice, este proyecto presupone que existen incidentes de esclavitud y de trata humana en los campos y en las en los campos agrícolas del estado, lo cual, dice, pues son solamente acusaciones infundadas. Sobre esto seguramente, bueno, está por otra parte el gremio agrícola y el gremio de los ecologistas, el gremio de trabajadores agrícolas y de ecologistas, que dicen que todo consumidor pues quiere saber si lo que se sirve a la mesa fue producido con todas las de la ley. En otras palabras, con justicia y con limpieza y en este caso la sobreexplotación y la trata humana quedan incluidos dentro de todo esto. Bueno, sobre esto esperamos seguirle manteniendo informado una vez que siga progresando, siga su curso a través de la legislatura estos dos proyectos. Con esto damos por concluido este segmento. Nos iremos a otro tema. Antes, breve pausa.
Línea abierta. Periodismo independiente en español.
Que el 77% de los hispanos no tienen idea de lo que son, de su valor, de su contribución. Podemos tener en unos muy pocos años una comunidad unida que va a expresar su voz y va a expresar su potencial, que va a tener el respeto y la dignidad en la mesa para saber ser apreciado y ser valuado como el gran contribuyente de la sociedad mexicana que somos.
Celebrando 24 años al aire, sirviendo a comunidades latinas de Estados Unidos y México.
Y Escucha usted Línea Abierta y en breves minutos, amigos, abrieron las líneas telefónicas. En caso de que usted esté interesado en hacernos llegar su opinión sobre este o cualquier otro tema sobre el que guste compartirla, el número de la línea es el 1-800-345-4632, libre de cobros a nivel nacional. Pues pasando a otro tema, hace días platiqué con la señora Marcelina Bautista. Ella es directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, con sede en la Ciudad de México. Hablé con ella a propósito de su visita a Los Ángeles para estar presente como invitada especial del cineasta Alfonso Cuarón en la ceremonia de premiación de los Oscar, donde la película Roma pues se alzó con al menos tres de esas cotizadísimas preseas, ¿no? Llegó a robar cámara la película Roma, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón. Como ya se sabe, la protagonista de la película Roma es la trabajadora del hogar Cleo, interpretada por la indígena oaxaqueña Yalitza Aparicio. Hablé con Marcelina Bautista justamente el día siguiente de la ceremonia de la Academia Cinematográfica. Paso ahora a compartir un segmento de esa plática con Marcelina Bautista, que se nos quedó pendiente. Es la parte donde explica con algún detalle los esfuerzos que se realizan en México por lograr una normatividad, un marco legal que homologue o equipare, que iguale el trabajo doméstico, el trabajo de servicio en los hogares, con el resto de los trabajadores, de modo que las leyes que protegen al trabajador o a la trabajadora en general también se apliquen para las empleadas del hogar. Una campaña parecida han emprendido las trabajadoras domésticas acá en Estados Unidos, organizadas en la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar. Ellas piden que el Congreso y las legislaturas estatales se suscriban a la Carta de Derechos de Trabajadoras del Hogar, que viene siendo una serie de principios básicos de respeto a la dignidad del trabajo doméstico. Oigamos la breve plática que tuve con Marcelina Bautista. Aquí le pregunté sobre el impulso que se da en México a que se pasen leyes que recojan los principios que se contienen en esa Carta de Derechos.
Nosotras llevamos prácticamente casi 19 años como organización impulsando pues modificaciones a las leyes, precisamente porque en nuestro país, como en muchos otros países, las trabajadoras del hogar estamos en apartados especiales, lo que quiere decir que no tenemos los mismos derechos que otros otras personas trabajadoras. Entonces hemos luchado muchísimo para que también tengamos esos mismos derechos, y bueno, afortunadamente en esta nueva legislatura que entra, pues ya en el Senado está presentado una iniciativa de ley. El gobierno federal se ha pronunciado, precisamente ayer ratificó que está en camino la ratificación del Convenio 189, y en los próximos días va a entrar un programa piloto en el cual se pide que se afilien trabajadoras del hogar, y de ahí mejor cambiar la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social para que nosotras tengamos seguridad social obligatoria y no voluntaria como la teníamos anteriormente, y eso complicaba muchísimo por los trámites, por los costos, porque la empleadora pues no se quiere meter como muchas veces al tema de Hacienda. Entonces, este nuevo programa que se va a crear, también estamos ahí viendo que sea lo mejor posible para que facilite a la incorporación de las trabajadoras, pues a través de la inscripción, que sea pues mucho más rápido, que no sea engorroso. Y entonces, pues en eso estamos. Afortunadamente, 2019 considero también que va a ser el año que pues vaya estableciéndose en el marco normativo nuestros derechos, para que también seamos incluidas y no más discriminación hacia nosotras. Uh-huh. Y pues ahí estará el tema de las organizaciones para hacerlo aplicable.
Sí, de pura curiosidad y de manera breve y para beneficio de toda nuestra radioaudiencia, ¿qué estipula el convenio 189?
Bueno, el convenio 189 es la norma internacional que la OIT, Organización Internacional del Trabajo, ha emitido, y esto se aprobó en el 11 de junio del 2011, y lo firman 187 países miembros de la OIT, lo que quiere decir que esos 187 países deberían de ratificarlo en sus países para convertirse en ley y respalden nuestros derechos. Sin embargo, hay muchísimos países que no o no firman, como Estados Unidos u otros países que están tardándose muchísimo para firmarlo. Entonces, en América Latina ya son 15 países que han firmado este convenio y por eso también estamos muy fuertes para que lo
México,
firme México.
Se espera que México lo ratifique este año y básicamente estos son los derechos que pues confirmarían la igualdad de derechos de la trabajadora del hogar en comparación al resto de trabajadores en el país, ¿no es así?
Así es, la equiparación de nuestros derechos es muy importante para también pasar de la discriminación hacia la igualdad, pues sí. Somos personas y desafortunadamente en el ámbito del trabajo del hogar. Sí.
Es un convenio con el fin de equiparar esos derechos, entonces traer igualdad y fin a la discriminación para las trabajadoras del hogar. En el minuto que nos restan, ¿alguna otra cosa que desearas agregar, Marcelina?
Pues yo creo que importantísimo también que la lucha se avanza cuando estamos juntas y bueno, felicito mucho el trabajo que están haciendo las compañeras de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar y ojalá también se haga pues, la difusión fuerte para que las compañeras accedan a esos derechos.
Esa fue la plática que tuve, un segmento de la plática que tuve con Marcelina Bautista. Ella, repito, es la líder nacional del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar con sede en la Ciudad de México, hablándonos de cómo pues en México se está avanzando a fin de homologar, de equiparar las protecciones que existen dentro de la ley para las trabajadoras del hogar en comparación al resto de los trabajadores en México. Dice Marcelina, las trabajadoras del hogar estamos en México en apartados especiales de la ley, pero en el nuevo Congreso ya hay iniciativas que buscan eliminar, pues digamos que esa discriminación. Además, nos advierte que la administración López Obrador se está en proceso, está en vías de ratificar el convenio 189, que viene siendo el convenio internacional de la Organización Internacional de los Trabajadores, que pues establece principios para ese tipo de protecciones laborales. Además, dice, se está lanzando ya el programa piloto para extender el beneficio de la cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social de manera obligatoria a las empleadas del hogar. Esta es otra iniciativa federal, iniciativa del Ejecutivo Federal. Por acá, por Estados Unidos, igualmente está en marcha toda una campaña por parte de la Alianza Nacional de las Trabajadoras del Hogar con el fin de lograr patrocinadores, lograr gente dentro del Congreso de la Nación que abandere esta causa, la causa de la Carta de los Derechos de las Trabajadoras del Hogar al interior del Congreso, mismas que leyes que pasarían a beneficiar a unas 2 millones de trabajadoras domésticas que en estos momentos se calcula existen dentro de los Estados Unidos y que tienen necesidades pues muy parecidas a las que nos acaba de pintar Marcelina Bautista. Con esto, amigos, ponemos punto y aparte a este segmento y a estos temas de arranque en línea abierta. Si gusta usted comentarlos, más adelante le cederemos la palabra. El número a marcar es el 1-800-345-4632. Al final le tendremos un segmento especial para sus llamadas con sus opiniones o sus preguntas. Mientras tanto, pasaremos a nuestra siguiente conversación del día de hoy, un tema que espero sea de su mayor interés. Pero todavía antes nos vamos a la breve pausa de la media hora. Escucha usted Línea Abierta, edición de lunes para abrir la semana. Pasando a otro tema y otra conversación, la semana pasada se reunieron en esa capital agrícola que es Fresno, en el Valle Central de California, agricultores orgánicos agrupados en el gremio llamado Agricultores Orgánicos Certificados de California, para dar a conocer un exhaustivo informe sobre el estado de cosas en la producción orgánica en los prósperos campos de este igual de próspero estado. En conclusión y en resumen, el reporte indica lo siguiente. La creciente demanda de alimentos orgánicos por parte de los consumidores ha creado una oportunidad para que California amplíe la producción de alimentos orgánicos y obtenga una multitud de beneficios económicos, ambientales y de salud pública. El informe, una vez más, titulado Hoja de Ruta hacia una California Orgánica, informe de beneficios, resume los hallazgos de más de 300 expertos. En base a esto, la organización hace un llamado a los líderes políticos estatales y locales, también a los líderes comunitarios y organizaciones civiles, para ayudar a facilitar las cosas, de modo que California aumente la superficie de producción de alimentos orgánicos del 4% de las tierras agrícolas del estado, que es la superficie hoy, al 10%, esto para el 2030, unos 12 años más, 11 años más. Hay que aclarar que California ya de por sí es líder nacional y mundial en este terreno de la producción orgánica. Nada más veamos, las ventas de alimentos orgánicos en los Estados Unidos han crecido en últimos años de menos de 4 mil millones, eso en el 97, a más de 50 mil millones en la actualidad. Comparativamente hablando, están creciendo a un ritmo 6 veces mayor que el crecimiento general en las ventas de alimentos. Solo en California, las ventas de productos orgánicos y alimentos procesados totalizaron más de 14 mil millones en el 2017, hace un par de años. California produce casi el 40% del valor de los campos orgánicos del país, más de la tercera parte, ya casi pegándole a la mitad. Las investigaciones muestran que más del 80% de los hogares en el país compran al menos algunos alimentos orgánicos y ahora están en los estantes de casi todos los principales minoristas de alimentos. Las tendencias de población indican que el crecimiento sostenido está todavía por venir, ya que la investigación de mercado muestra que los productos orgánicos son los más demandados entre los adultos jóvenes, los adultos de la generación del milenio. Bueno, pudiera seguir comentando sobre este informe, entre sacar apartados de este informe, pero ¿qué tal si mejor incorporamos a la plática sobre esto a nuestro invitado del día de hoy? Él es el señor Javier Zamora, dueño de la empresa JSM Organics de Watsonville, en California. Es una empresa dedicada desde hace casi una década a la producción de fresas, moras, frambuesas y verduras con métodos orgánicos. Javier Zamora, bienvenido.
Oh, gracias. ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes y compartir un poco de nuestra rutina diaria.
Gracias, al contrario, por estar con nosotros, Javier. Javier, mira, ¿qué tal si antes de entrar en el tema que nos trae el día de hoy, le cedemos la palabra a un oyente que quiere comentar sobre el tema que recién acabo de dejar para ver si tienes alguna opinión al respecto tú también, ¿eh? Vayamos con Roberto, que nos llama desde Mendocino, norte de California. Roberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes a sus servidores y para todos los invitados.
Buenas tardes, Roberto. ¿Qué nos cuenta?
Yo quisiera opinar acerca de la discriminación que existe en el campo, pero en este caso yo trabajo en lo que son los restaurantes, en la discriminación laboral que hay. Que nosotros, si llegamos a trabajar en nuestros periodos de 8 o 10 horas, en los lugares que trabajamos no tenemos un lugar para tomar un lunch adecuado, o no gozamos de tomar los breaks, no hay un lunch time, no tenemos derecho ni de reportarnos enfermos. Y si lo hiciéramos, no nos pagan lo que es el pay sick y tampoco nos pagan lo que es el overtime. Y hemos tenido varios casos de los compañeros donde hemos reportado a Cal OSHA y Cal OSHA no nos ha ayudado. Dice que es la palabra del patrón contra la de nosotros, que prácticamente lo que deberíamos de hacer es lo que el patrón quiera. Y aquí estamos en las zonas más rurales del norte de California. Uh-huh. Y no tenemos nada de compañías que nos ayuden ni nada. Hemos viajado hasta San Francisco, Oakland, pero dicen que está fuera de sus límites de ellos.
Así que lo que reporta es un problema entonces que muy bien puede subsanarse a través de la aplicación de la ley laboral y que seguramente debería ser canalizada a través del representante del Departamento del Trabajo, el Departamento Laboral seguramente. ¿Quién sabe si esto califique como discriminación por los motivos que en estos momentos comentábamos anteriormente, discriminación por motivos de estado migratorio o de ciudadanía, pero por seguro significa una irregularidad en la ley laboral, en el código laboral. Este tipo de incidentes, como son el hecho de no pagar tiempo extra, los descansos, el tiempo debido para la comida, etcétera, ¿no? Bueno, ¿alguna otra cosa con la que guste concluir, Roberto?
Únicamente, sí, felicidades por el programa.
Mil gracias. Sigamos en comunicación. Háblenos acerca de los avances de esos trámites que usted tenga. Manténgase en sintonía, don Roberto. Bien, ¿gustas comentar antes de pasar a nuestro tema, Javier Zamora?
Sí, claro que sí. Mira, desgraciadamente todavía hay la tendencia a veces de algunos empleadores abusando un poco acerca de nuestros trabajadores, que son muy pocos en estos días. Pues lo que tengo entendido es que él trabaja en un restaurante.
Así es.
Y como todos sabemos, en los restaurantes pues es un poquito más diferente las leyes, cómo aplican en cuestión del campo. Te puedo decir que lo primero que nada, él tiene que ver con lo, tiene que ir a hablar con los de el departamento de trabajo, de labor, como tú dijiste, o el EDD. Uh-huh. También, y ellos, créeme, le van a hacer caso rápidamente. No Kalosha. Kalosha es más como pasa algún incidente. O
sí, problemas de salubridad, digamos, ¿verdad? Accidentes, ese tipo de cosas.
Sí, te puedo decir que en mi región, pues hay muy poca gente y espero que no haya nadie nunca que abusa de nuestra gente. Uh-huh. Te puedo decir que nosotros pues seguimos al pie de la ley y la ley más aún. Nosotros nos aseguramos que todos nuestros trabajadores que están con nosotros estén felices y tengan una vida sana.
Bien.
Bueno, al final de cuentas es lo que...
Sobre eso es que pasaremos a comentar. Entonces, quiero hacer nuevamente la aclaración de quién es nuestro invitado para nuestros oyentes. Javier Zamora, que es dueño de la empresa JSM Organics, que viene siendo pues un campo de producción agrícola orgánica, fresas, moras, frambuesas, verduras, establecido en el área de Watsonville, para comentar un poco acerca de la agricultura orgánica, tomando en cuenta que recientemente tú y tu gremio se presentaron en Fresno para pues hablar acerca de las ventajas que tiene esta producción en los campos del estado y en los campos de la nación. Para empezar, cuéntanos cómo fue que le entraste a la producción orgánica, qué fue lo que te llevó a la agricultura orgánica.
Bueno, mira, yo obviamente vengo de México, en el área en Michoacán, y llegué a los Estados Unidos a los 20 años, pero en el área de Los Ángeles, donde no había agricultura. Vengo de padres agrícolas y hermanos que trabajan en la agricultura en Michoacán. Entonces, en Los Ángeles llegué a los 20 años y trabajé nada más en los restaurantes. Hace apenas algunos 11 años que me moví hacia el área de Watsonville y empecé a través de la crisis económica que sucedió, donde tuvimos dificultades perdiendo casa y todas esas cosas. Regresé a la escuela, me fui a la escuela a la edad de 43 años, al colegio. Y en el área de Santa Cruz, cuando yo llegué a la escuela, no había nada más que agricultura orgánica. Entonces, obviamente para mí fue como un despertar y dije, wow. Yo vengo de una familia agrícola y esto es lo que yo quiero hacer. Entonces ahí empezó el gusanito otra vez y en el 2012 empecé mi propio negocio en el área de Santa Cruz. Pues es la meca de la comida orgánica. Entonces para mí la tendencia hacia lo orgánico fue, llegué al lugar correcto en el tiempo correcto. Eso fue lo que me sucedió en mi vida.
Estar en el momento correcto, en el lugar correcto, lo que te ha pasado. Entonces, bueno, ya nos cuentas que tu empresa la empezaste en el 2012 y me has contado anteriormente que la empezaste con apenas un acre y medio de terreno, ¿no? Hoy, 7 años después, nos dices que tienes en posesión más de 100 acres de tierras de labor, ¿no? Oye, este es un crecimiento exponencial, ¿no? Verdaderamente, es una verdadera explosión, ¿no? Háblanos de esta historia, ¿cómo fue que se produjo esa explosión?
Mira, increíblemente, he sido bendecido de la manera que mi negocio ha crecido. Ahorita que estoy hablando contigo, incluso tengo a un cliente que vino a visitarnos. Mi negocio ha crecido de una manera increíble, una, porque la necesidad de productos orgánicos existe. Más y más gente quiere comer saludable. La otra cosa es que mi negocio vende directo a las tiendas, no hay intermediarios. Y lo más importante es que tengo el equipo, o mis elementos, mis trabajadores, están felices y entienden lo que tenemos que hacer. Son tratados de una manera correcta, donde ganan sueldos muy buenos, donde pueden tener una vida igual o mejor que muchas otras gentes que tienen una educación alta, les paga muy bien. Y ellos son los que me han llevado a que incrementemos nuestra producción de un acre y medio en el 2012 hasta pasadito de 100 acres en este año 2019. Sí. Año tras año hemos venido aumentando la cantidad de elementos que trabajan en nuestro pequeño negocio. Uh-huh. y incrementando la cantidad de acres en producción.
Hoy das empleo, tengo entendido, a unos 60 trabajadores en la época de apogeo, ¿no? En la época de mayor trabajo del año. ¿Con cuántos empezaste?
Con ninguno. Solo yo.
La familia, ¿eh? Solamente la familia asadoneando, disqueando, en fin, ¿no?
Así es. Nomás, pero así el primer año, ya pude emplear 2, recuerdo, uh-huh. a finales del 2012. Uh-huh. Ya el 13, 4, 5, y así fuimos creciendo. Uh-huh. Una de las cosas más importantes es, aparte del tamaño del campo, de las acres que se cultivan, es la cantidad de gente que se alimenta de nuestros productos que salen de esos acres. Uh-huh. No necesariamente es la cantidad de tierra que cultives, sino el impacto que estás teniendo en la comunidad.
En,
¿no?
la comunidad. Entonces, y en la sociedad, ¿no? Además, correcto. Bueno, pero bueno, comencemos por el impacto que también tiene sobre los trabajadores. Nos comentas hace un momento, dices que tus trabajadores tienen salarios muy buenos, ¿no? Y por ahí se dice que el trabajo en los campos orgánicos quizás sea mejor pagado comparado a los demás campos de la agricultura, ¿no? A la agricultura convencional. ¿Puedes confirmar que esto es cierto en el resto de los campos?
Así es. Por los agricultores orgánicos tenemos la tendencia de asegurarles que nuestros integrantes se les pague más, de que tengan un mejor estilo de vida. Te voy a decir que en mi organización, en mi pequeño negocio, empiezan ganando de $13.50 a $21 ahora la hora. Ese es el rango del cual mis empleados gozan, ¿no? Basado en cualidades que tengan y la señoría que tengan con nosotros. Entonces, no hay mucha gente que esté haciendo eso. Yo conozco y he aprendido de otros agricultores en la región que desgraciadamente son anglosajones, que son los que han llevado a cabo algunos de estas cosas, ¿no? Uh-huh. Tengo un amigo muy personal que se llama Phil Foster, que es dueño de Pinnacle. Está aquí en Hollister y en San Juan Bautista. Uh-huh. Entonces yo le he aprendido mucho de lo que yo hago a él. Uh-huh. El trato humanitario a nuestra gente y asegurarte de que todos tengan un buen estar y vivan de una manera honesta y saludable. Entonces, eso me da mucho orgullo, porque cuando yo trabajé con otras gentes, pues en realidad me veían más como un número, cuánto generaba, no necesariamente el ser humano y cuál es el beneficio para el negocio, ¿no?
Muy bien, pasaremos a comentar a continuación sobre el cómo ahora te estás encargando y se están encargando ustedes, los defensores de la agricultura orgánica, de promover las ventajas que este tipo de agricultura representa para California, la producción de alimentos orgánicos. De eso comentaremos y también le cederemos la palabra a los oyentes que ya están comenzando a llamar a la línea telefónica. Antes, breve pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy amigos, platicamos con el agricultor orgánico Javier Zamora, quien es productor de fresas y verduras y moras, etcétera, por allá en la región costera de Watsonville. pasaremos a comentar en un momentito sobre el llamado que le hacen a California. Dicen que la agricultura orgánica es un negocio redondo y por lo tanto piden que se dedique más tierra, más hectáreas a este tipo de agricultura en el estado. De esto platicaremos a continuación. Antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a José, que nos llama desde Napa? José, buenas tardes.
Samuel, buenas tardes. Fíjate que me da mucho gusto en realidad escuchar este tipo de temas sobre la agricultura orgánica, de cómo rescatar la agricultura orgánica, ya que la agricultura inorgánica, los productos orgánicos, están avanzando. Y yo siempre he sido una idea que nosotros los seres humanos somos seres orgánicos, no somos inorgánicos, porque todavía no nos han creado por neobebé o por clonación. Entonces nuestra manera orgánica lleva con la compatibilidad con la cuestión orgánica. Entonces a veces he pensado que los productos que se consumen con el desarrollo inorgánico de la química, yo pienso que atrae cierto tipo de enfermedades a los cuerpos. Qué bueno que hay el regreso de la agricultura orgánica, y para fomentar la agricultura orgánica, pues esos nuevos pioneros de la agricultura orgánica deben de tener un espíritu altruista en dar a conocer para que el fomento se desarrolle. Me gustaría hacer una pregunta al señor Zamora. ¿Qué libros ha estudiado? ¿Cómo podemos hacer contacto con él? ¿Y cómo un solo productor puede tener rentabilidad? ¿Con qué cantidad de acres puede tener una buena rentabilidad? Ya que yo pienso que la agricultura orgánica se debe llegar a veces en espacios pequeños. Dice que él tiene mucha gente, quizás la tiene muy bien organizada. ¿Y cómo abalancear ellos el pH del suelo? ¿Cómo controlan los áfidos que es la mosquita blanca por medio de control biológico orgánico? Bueno, y quisiera hacer contacto con él.
Este cuestionario, bueno, ahorita le pediremos que dé el contacto, la forma de contactarse, pero bueno, todo esto seguramente daría Javier Zamora para todo un programa, ¿eh? Entonces todo un cuestionario que contestar, ¿eh?
Claro que sí. Bueno, adelante. Pues déjale, doy brevemente así. Mira, hay varios libros. Lo único, lo que tienes que hacer es definitivamente educarte de una manera yendo a la escuela para que veas cuál es la ciencia atrás de lo mecánico que hacemos. Yo fui a la escuela a la edad de 43 años, empecé a ir a la escuela. Pues nunca es tarde. Toma clases de agricultura orgánica, debes de entender los suelos, debes de entender las regiones, climas y todas esas cosas. Y para controlar muchos de los áfidos que dijiste, de una manera orgánica hay muchas maneras, hay varias maneras. Número uno es debes de tener un balance que equilibre la cantidad de insectos que hay en la región, teniendo flores, teniendo diferentes tipos de árboles. Pero cuando eso no funciona muy bien, tenemos hasta una aspiradora en un tractor que succiona algunos bichos que son dañinos para las fresas. Y la otra, hay otros ciertos jabones orgánicos que se aplican. Y algunos líquidos que son hechos como de crisantemos y esas cosas que hacen, ahora sí que deshuesan los insectos. Pues hay muchas maneras de hacer eso. El pH o la alcalinidad o acidez en el suelo, pues dependiendo de qué suelo tengas, hay que analizarlo. Y luego hay varias cosas. Si está muy alcalino, pues hay que echarle a lo mejor yeso. Si está muy ácido, entonces hay que, o bien yeso o cal, uno de los dos, está alto, algunas cosas así, o orgánicamente hay varios productos que podemos utilizar que tienen vinagre o algo así como agua oxigenada también. Entonces hay muchas maneras. Lo mejor es tener una buena materia orgánica en un campo que te ayuda a poner el pH de la manera correcta para lo que vayas a cultivar. Todos los cultivos tienen diferentes necesidades. Bueno. Pero, como tú dijiste, Samuel, ahí podemos estar un día completo.
Así es, seguramente.
Me encantaría tener deberemos a este señor aquí para
proseguir esta conversación. Cápsula. ¿Alguna manera de contactarte o de contactar a tu organización, Javier?
Bueno, yo creo que si te metes a línea y pones JSM Organics, Javier Zamora, ahí vas a poder leer muchas cosas de mí y vas a ver mis contactos por manera de email o teléfono.
Manera directamente de contactar contigo, con tu empresa, JSM Organics. Y efectivamente, a través de cualquier buscador, pues ahí se encuentra luego páginas de web directamente conectados, ¿no? Muy bien.
Y los invito a que vengan y visiten, porque el ver y educarte es lo que hace la diferencia.
No hay como ver directamente, ¿no? Como estar ahí directamente. Ahora, antes, Javier, los productores orgánicos pues eran un sector, eran un gremio bastante marginal, ¿no? Se les miraba, se les asociaba con hippies, con ecologistas, tal vez indigenistas o campesinistas a la antigüita, campesinos a la antigua, en fin, ¿no? Hoy, en cambio, me ha estado contando que hasta las mayores empresas de la agroindustria, empresas transnacionales, los gigantes de la agroindustria, le están entrando a la competencia, ¿no? A competir por tus clientes, por los consumidores de alimentos orgánicos, ¿no? Y pues seguramente esto habla de que en lo orgánico pues hay bastantes dólares, hay futuro, hay un gran negocio. Pero ustedes también en la conferencia de la semana pasada se encargaron de promover otras ventajas que representa para California la producción de alimentos orgánicos. Háblanos de esto.
Bueno, definitivamente que la necesidad de productos orgánicos existe de una manera increíble. Por ahí, cuando habló el señor este por acá de Napa y decía que qué bueno que se está empezando. Mira, la cultura y el movimiento orgánico tiene más de 40 años. Empezó, ¿cierto? Empezó aquí en el área de Santa Cruz con esos hippies que estaban dándole pecho a sus niños mientras cortaban y piscaban los jitomates heirlooms, o los de bola, esos que son muy bonitos. Uh-huh. Pues hay por ahí varios artículos y algunas películas. Hay una película que se llama Evolución a lo Orgánico, deberían de verla. Entonces, ahora, en estos días, la necesidad y el deseo de productos orgánicos crece día tras día, ¿cierto? Es por eso que las compañías grandes, que normalmente cultivaban de una manera convencional, están incrementando la cantidad de acres de producción orgánica, porque la necesidad que el mercado tiene es increíble. Entonces, es un tiempo muy bueno para aquellos productores que quieren empezar su negocio de una manera certificada, orgánica, certificada, muy claro, no nada más decir orgánico, pero hay que certificarse y empezar un negocio que va, si tu pasión y tus ganas de trabajar están ahí, te va a ir muy bien. Entonces hay grandes oportunidades.
Vamos rápidamente con Miguel, que nos llama desde Corcoran, en el sur del Valle Central. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes. Quería hacer un comentario, a lo mejor un poco torpe, pero me cae a la memoria.
A ver,
mi papá nació en 1914 y una vez lo acompañé yo muy chico a una junta que era él el encargado del fertilizante, y mucha, a lo mejor la gente lo tomó como una idea torpe de mi papá. Y él mencionó que cuando empezó a usarse el fertilizante sintético, empezaron a hacerse más resistentes las malas hierbas. Uh-huh. y la tierra se deterioró, inclusive que se empezaron a deslavar las tierras y a aparecer piedras en labores que él mismo sembraba antes. Entonces, pienso que por ahí va. Conozco muchachos ahorita que han seguido, mi familia mía, que han seguido esa dieta, digo, esa técnica, pues, y tienen invernadero y van al cerro, traen flores, muchachos muy preparados y hacen sus propios fertilizantes orgánicos, y tienen invernaderos y tienen mucha venta y han crecido mucho. Y allí llega una troca de Guadalajara con todo orgánico, desde calabaza, se juntan todas las quien atienden a los doctores y personas, y en un ratito termina, y ese apellido Cortés, ese ha crecido mucho en venta del orgánico.
Oiga usted. Muy bien.
Muchas gracias, señor.
Al contrario, gracias por esa llamada y tremendo punto, ¿no? Efectivamente, la cuestión de los fertilizantes, parte importantísima de los métodos orgánicos y don Miguel, pues, o el papá más bien de don Miguel, estamos hablando de décadas atrás, ¿no? Quizás su papá seguramente un observador pionero de estas cosas, asociaba la entrada de los fertilizantes sintéticos con la bronca del empobrecimiento de los suelos, la resistencia de plagas, etcétera. ¿Algún comentario, Javier?
Mira, lo que la agricultura orgánica lo que está haciendo es regresarnos a esos tiempos que el Señor está compartiendo. Mira, te puedo decir que yo recuerdo en Michoacán cuando mi padre cuidaba un lugar donde tenían puercos y todo lo que salía de los puercos, el excremento lo ponían en una pila. Estaba arriba de un cerro y esa pila un día explotó y se fue todo. Así que toda la mermelada hacia la falda del cerro. Y mira, yo recuerdo que en esa falda, en esa parte donde cayó el excremento de los puercos, crecieron unas calabazas de lo más grande que haya visto yo en mi vida. Calabazas de Castilla. Entonces, esas son memorias que yo tengo de aquellos tiempos. Estamos hablando de 43 años, 45 años atrás.
Usted.
La cultura, lo orgánico, dependemos muchísimo de excrementos de pollo, de guajolote, de sangre de animal, de algunos algas marinas, de cosas o incluso de pescados molidos. Muchos de los fertilizantes que utilizamos nosotros, que tenemos producción orgánica, vienen de México, están hechos en México. México tiene una producción increíble.
Que si le va bien a California, entonces en lo orgánico, seguramente México va a pasar seguramente a cosechar alguna parte de esos dividendos. Así que ahí hay otra razón más seguramente para nuestra audiencia a favor de pues hacer que se amplíe el hectareaje, el acreaje de la agricultura orgánica en California, que es lo que ustedes están pidiendo. Mucho me hubiera gustado que hubieras expandido sobre ese concepto, qué es lo que puede hacer la sociedad civil, qué es lo que pueden hacer los gobiernos, en fin, a favor de facilitar esa expansión. Eso creo que lo tendremos que dejar para próxima ocasión, porque el tiempo nos ha ganado. Javier, mensaje final en 15 segundos.
Comamos cultivos y hortalizas orgánicas.
Eso.
No son caros como la gente cree.
Y cada día se abaratan más, por cierto, me consta, me consta. Javier Zamora, mil gracias por tu presencia en Línea Abierta. Que estés bien. Hasta luego.
Hasta luego. Muchas gracias.
Dueño de la empresa JSM Organics en Watsonville. Con esto concluimos nuestra edición del día de hoy. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Zamora Osco le desea que siga pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.